Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. ¿Cómo se desbesa el beso? ¿Cómo deshago un abrazo? ¿Cómo borro una caricia? ¿Cómo se olvidan tus brazos? Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos ni repartir el camino sin separar nuestros labios. Ni repartir el camino sin separar nuestros labios.
Continuamos en Mesa Blu, numeral Vanessa, pregúntele a Cepeda, Carolina. Ya nos dijeron, bueno, esta, por favor, que ¿cuándo hace un concierto con Poligamia?
Ay, hombre, yo ahorita tengo la posibilidad, nos invitaron a un festival en el mes de agosto aquí en Bogotá. Ojalá que se concrete, porque este año no he tocado con Poligamia. Sí, el año pasado nos invitaron al Día del Rock Colombia, hicimos un concierto delicioso. No es muy a menudo que nos juntamos, así que cuando tenemos la oportunidad lo valoramos mucho, porque seguimos siendo grandes amigos, y volvernos a conectar y colgarnos las guitarras y ensayar, y eso nos da un placer inmenso.
¿Cómo era, Andrés, esa época de joven suyo, ahora que nos estaba contando? Me quedé con la imagen de la Casa del Equipo, porque me acuerdo perfecto verlo, claro. Un montón de veces ahí cantando en un sitio como de dos pisos, ¿no?
Sí, era una casita de dos pisos que habíamos adaptado ahí para hacer la fiesta.
Pero además era una época pues muy bonita, porque estaba usted, me acuerdo que estaba Pedrina arrancando, Escobar y Rosas, época de esa bohemia bogotana interesante, ¿no?
Había varios lugares en donde había música en vivo, y había una escena, por decirlo así, que era muy interesante. Estaba El Sitio, por ejemplo.
El Sitio, era maravilloso.
Había otros lugares más pequeños que también presentaban jazz o solistas. Eso era una escena muy divertida. A mí me gustaba mucho ser parte de eso. Precisamente ese siempre ha sido como mi gusto con el tema de los sitios. Y de hecho yo empecé cantando en Bogotá. Además de cantar con Poligamia, yo iba mucho a un sitio en Usaquén que se llamaba San Sebastián, por ejemplo, antes de hacerlo del Equeco.
Es que era una época de mucha delicioso. Música en vivo, mucha bohemia.
Y yo iba allá y me encontraba con Turbay, por ejemplo, o con Héctor Tobo, o con una serie, con Alfredo Nodarse, con una serie de amigos, y la bohemia se encendía y nos poníamos a cantar nuestras propias canciones, y eso eran unas noches maravillosas. Y yo aprendí mucho del oficio cantando así en esos bares y en esa escena que había en ese momento.
Pero supongo también que era una época de mucho trago y mucha rumba, ¿no?
Claro, era una época de mucha fiesta, pues estábamos muy jovencitos, entonces resistíamos todo, podíamos madrugarnos a trabajar y no dolía nada. Entonces sí, era una época de mucha bohemia, pero era una bohemia, yo rescato de toda esa recocha, que era una bohemia muy creativa. De ahí salieron cosas interesantes, no se quedó solamente en el guardado del otro día. Sí, afortunadamente muchas de esas combinaciones de personajes y de la gente que conocí en esa época se convirtió en parte importante de mi proyecto. Te pongo el ejemplo de Alfredo Nodarse, este compositor cubano maravilloso que escribió una canción que yo canto que se llama Tengo Ganas.
Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano. Voy a darte, es tan lindo.
Lo conocí en la noche bogotana, tocamos juntos infinidad de veces por ahí, y me regaló canciones tan lindas como esa.
Tengo ganas.
Buenísimo, yo cuento la historia y Vanessa canta. Esto está genial.
Está muy
tenemos
triste.
Tenemos que montar nuestro show.
Y yo que canto horrible, pero es que además canto de peda todas.
No, buenísimo. Ella musicaliza, yo voy aquí contando el
canto. No, igual ha pasado por todos los géneros. Canta salsa, canta
terrible.
No sé por qué no terminé siendo cantante. Qué vaina.
Bueno, yo no
seguro
sé
porque no tenía talento. Ganas todas.
Ganas están todas ahí todavía.
Cuéntame la historia de Tengo Ganas, Andrés.
Bueno, Tengo Ganas. Esa es una historia que conté el año pasado en el espectáculo. Alfredo se enamora de un médico que se va a hacer un rural por allá, un pueblo muy lejano, y él llega allá como tratando de rescatar este amor y poniéndole toda la fe del mundo, pero pues realmente la batalla
Alfredo
estaba
perdida. Alfredo es el amigo.
Nuestro amigo el compositor. Y más o menos el cuento se resume en que cuando ya el amor deja de existir, por más que se le busque la vuelta, por más que uno trate de revivirlo, bueno, si hay algo definitivo en la vida es el no de una mujer, ¿no? Entonces esa canción tiene que ver con el intento que él hace por rescatar un amor que ya estaba completamente perdido.
Callada, mucho menos ahora, no me digas mañana. Es que vi que pasabas, me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba.
En su experiencia de componer, ¿qué tanto participan los amigos?
Mucho.
Ahora que me cuenta la historia de Tengo Ganas.
Muchas de las canciones que yo canto las he escrito yo, porque son cosas que yo he vivido, pero hay otras canciones que han llegado a mi vida porque alguien más las escribe, como el caso de Tengo Ganas, de Alfredito, o esta de Déjame ir, de los chicos de Morat. A mí no me cuesta trabajo reconocer en el trabajo de alguien más mi propia experiencia. Cuando encuentro algo así que digo, uy, se me adelantaron, lo escribió él. trato de cantar esas canciones porque me sirven para contar mi cuento, ¿no?
Y la historia de Voy a extrañarte, que es algo de sus canciones, sí, de las más tristes.
Sí, esa canción, pues obviamente habla de una despedida. Tiene varias interpretaciones. Hay gente que la relaciona con una despedida amorosa. Yo la relaciono más con una partida, pues, de este plano, de nuestra realidad. Y es una canción que cuando la tuve que grabar me costó un poquito de trabajo, porque a veces, de vez en cuando, si la noche me coge así como blandito, se me hace un poquito el nudo de la garganta, porque me lleva a recordar gente que ya no está aquí conmigo. Y que extraño profundamente, y que esa canción, muchas veces la música hace eso, hacen que estén presentes por un instante nomás.
Su papá, su mamá.
Por ejemplo. Por ejemplo, pienso mucho en eso cuando canto esa canción.
Voy a extrañarte para siempre, porque jamás podré olvidarte. Voy a tenerte aquí más cerca.
Se la escribió.
Esa canción es un misterio. Yo no sé, esa canción la escribió Alfredo Nodarse. No sé que si la escribió, pero me la mostró a mí en un momento en que me cayó como una puñalada. Inmediatamente la quise grabar. Pero Alfredo nunca me quiso contar a quién se la escribió. Eso es un misterio.
Es bien profunda,
es,
¿no?
Muy fuerte, es muy profunda.
Muy fuerte, muy profunda. Usted ahorita habla muy fluido, pero usted fue tartamudo.
Yo creo que es como los alcohólicos, no fue, sigue siendo en el fondo.
Pero no se nota.
No, él está allá adentro y de vez en cuando sale.
Pero sí, tartamudo,
así como los de los chistes, totalmente. Y me costó mucho trabajo porque en el colegio de varones, apellido Cepeda, ¿no? Cambiar de colegio, ¿usted cómo se llama? No, Yo soy CCCPA, entonces...
Le ganaba James, nos dábamos
garra con James. Y me costó mucho trabajo, pero entonces hizo que pasaran dos cosas. Uno, que mi fonoaudióloga me recomendó que empezara a cantar y que empezara a aprovechar el tema de la música para lograr esa fluidez, y realmente funciona. Y segundo, me ayudó a fortalecer es mi autoestima y mi personalidad, porque me tocaba vivir con esto.
Sí,
y me tocaba encontrar la manera de que socialmente en el colegio no me ostracizaran y no me la montaran demasiado por ser tartamudo. Entonces encontré en la música un refugio y una manera de expresarme, porque cantando no tartamudeaba.
Entonces
podía contestar todas las barbaridades que me decían, y hacía canciones para defenderme y para montársela también a mis compañeros y no dejarme coger ventaja.
Pero creció... siendo tartamudo.
Sí, empecé a dejar de tartamudear en la medida en que fui más activo musicalmente y empecé a cantar más. Empezó a desaparecer, y a medida que, cuando empecé a profesionalizar más el tema y empecé a grabar y a cantar y a cantar y a cantar, ¡fuip!, se fue desapareciendo.
Y hoy en día a veces tartamudea.
Cuando estoy nervioso, sí, se me sale. Claro, se me sale.
Mire usted, bueno, me parece una super prueba de que uno en la vida puede ir superando sus temores.
Sí, y realmente lo de cantar,
cosas,
como
¿no?
En la película esta del discurso del rey, realmente sirve. Eso.
Sí.
Algo pasa en el cerebro que hace que la música resuelva el problema.
Sé mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón. Ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor.
muchos me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada y que ya no soy ni mi sombra. Que me ven y no me
pongo. Andrés, ¿tiene tatuajes, no?
Ah, sí, aunque a veces se me olvida. Tengo dos muy chiquiticos, uno en cada hombro.
¿Y se los hizo cuándo y por qué?
No, esas cosas que uno hace cuando está saliendo.
O sea, ¿usted no le enseñaron eso de no hacer nada de por Dios?
No, por Dios. Sí, no, pero aprendí un poquito tarde. Esa fue una de las cosas. Uno me lo hice cuando estaba estudiando ingeniería sonido y yo por alguna razón fui a ver un concierto de Lenny Kravitz en Cincinnati. Y en el after del concierto, en la fiesta después, terminé con un tatuaje.
¿De Lenny Kravitz?
Después del concierto con mi grupo de amigos, yo no sé qué pasó muy bien, pero terminé con un tatuaje.
¿Como en la película?
Como en la película. Y el otro sí me lo hice.
¿Ese tatuaje es de qué?
Es un marciano.
No.
Es un marciano, bueno. Como de un petroglifo. Y el otro es como emparentado, es como que hacen como juego. Y el otro sí me lo hice aquí en Bogotá con toda la conciencia del caso, para tratar como de justificar el otro, pero no.
No le salió.
No me salió.
¿El otro es una hoja de marihuana?
El otro es una hoja de marihuana y el otro es un muñequito que es un petroglifo, es como un. ¿Cómo se llama? Así como un...
¿Un marciano?
Un marciano de esos precolombinos. Y no me salió en el experimento, entonces, bueno, decidí dejar los dos y no ponerme a experimentar más con el tema de los tatuajes.
¿Y más arrepentido que un tatuado?
Más arrepentido que un tatuado. No, pero son cosas con las que uno puede vivir, no es tan grave. Sí,
tampoco es que
no es tan grave. No lo tengo en un cachete, sí. Ni tengo un corazón en una nalga, ni nada. Todo bien.
Hay una canción que pues sin duda también es súper importante en su carrera, que es Mi Generación.
Sí, sí, Mi Generación es una canción que yo quiero mucho y que todavía canto y que me encanta cantar, porque creo que estuvo bien hecho y estuvo interesante haber contado lo que yo veía de la realidad de mi país cuando tenía esa edad, 17 años, 16 años, o 18 años tal vez. Y es una canción que retrata lo que yo veía en el noticiero, en la calle, en la televisión, y que aunque tiene nombres propios y personajes, es una canción que si yo la oigo hoy en día, pues no es que tenga muchas diferencias aparte de esos nombres propios, de esos personajes, porque las realidades nacionales siguen siendo desafortunadamente muy parecidas y muy complicadas.
¿Qué opina de la música de hoy en día, en general, de lo que está ocurriendo, la música, pues todas las propuestas que hay, algunos las aplauden, otras no? Pero además se lo pregunto porque usted es un señor de la bohemia, ¿no? Uh-huh. Que se hizo a punta de guitarra, así de noche, de corazón, no sé, pues, agarraba y oyendo.
Yo aprendí, es verdad, yo he aprendido que si algo tiene bueno estos tiempos que estamos viviendo es la posibilidad de consumir cosas tan diversas y tantas que de pronto a las que antes no teníamos acceso, y la posibilidad que tiene uno como artista, sobre todo como artista nuevo, como artista joven, de producir y de mostrar lo que hace. Eso en esa época de esa bohemia y de esa cosa no existía. La única manera de poder ser escuchado era colgarse una guitarra, subirse a una mesa y cantar. Ahora me parece maravilloso que tenga uno la posibilidad de escuchar música de todas partes del mundo, de todos los géneros posibles, de coleccionarla, de repartirla, de compartirla, pero sobre todo, como te digo, los artistas jóvenes, de presentarla. Hoy en día, con un laptop, con un equipo muy sencillo, tú te armas el próximo éxito de la música latina. Entonces,
¿también es talento?
Claro, es que si no hay talento detrás, es muy difícil llegar allá. La posibilidad existe, pero tiene que haber un talento detrás.
¿Pero no será que yo, por ejemplo, si me lanzara hoy en día a ser cantante, con toda la técnica, con el computador, con el manejo de voces y con todo eso, sí, podría llegar a ser Andrés Cepeda?
Pues yo creo que podrías hacer una cosa que la gente escuchara y que de pronto incluso fuera popular, pero yo pienso que en el fondo el público percibe cuando detrás hay una cosa verdadera.
¿Te parece que yo no tengo?
Pues yo...
¿No le elegirías a los Kids?
Yo comprendería tu disco porque te quiero mucho.
No pasa la segunda ronda.
Pero sí pienso que la gente se da cuenta cuando se construyen proyectos que no son muy sólidos, que ¿sí? no, artísticamente no tienen mucho peso, finalmente la gente se da cuenta. Y hoy
¿el
en
talento
día,
sigue más. Reinando?
yo pienso que sí, a pesar de todo, el talento sigue reinando y la gente, precisamente por tener tanto acceso a las cosas, pues tiene puntos de comparación. Y es muy difícil, y cualquier productor yo creo que te lo puede decir, es cada vez es más difícil engañar a la gente. La gente sabe que es de consumo rápido, que es desechable y que puede quedar para el futuro.
Me llega una pregunta que no puedo dejar de hacerle, y es que ¿cuál es la fórmula, Andrés Cepeda, para mantener los rizos perfectos?
No, pues hay que preguntarle a Jenny, que es la que me los arregla aquí para la Voz Kids. El resto del año son un desastre, pero como estoy ahorita con el tema de la Voz Kids, me los tienen organizados.
Chistoso.
Me los hice. Jenny debe saber qué es lo que me unta ahí, pero porque el resto del año no están tan bien.
Pero siempre estuvo igualito, siempre estuvo...
Sí, más o menos, pues ellos como se levantan, se quedan. Jenny me los organiza para que salgan mejor en televisión, pero como se levantan, van.
Qué chistoso. Cuénteme, ya que estamos hablando de la canción de Déjame Ir, que es la tercera del disco nuevo.
Sí.
¿Qué va a pasar en ese disco?
Bueno,
¿qué hay?
En ese disco hay varias cosas. Son 10 canciones.
¿Todas son con alguien?
De las cuales 5 son colaboraciones.
Ya tenemos 3. ¿Cuáles son las otras 2?
Me falta una buenísima que les puedo contar, con Messier Periné, que quedó espectacular, con esta banda bogotana, que son geniales.
Sí.
Y la otra sí, no me dan permiso. Y las otras 5 las hago solito.
¿Y la quinta, una exploración no me puede
por diferentes
contar?
Sonidos. No, porque estamos negociando la vaina, sí, ojalá que se pueda, sería muy especial. Entonces, pero son todos artistas colombianos.
5 en duetos, se llamaría eso.
Sí, en featurings, que llaman ahora, en colaboraciones, para decirlo en castellano.
¿Y las otras cuántas son?
Otras 5 solito.
Solo.
También unas canciones muy muy lindas, donde hay algo también de bolero, hay algo de rockcito pop, hay
¿escritas
algo de
balada. ¿Escritas por usted?
Canciones escritas por mí también.
¿Cómo es eso, escribir una canción? ¿Qué tal que uno un día no tenga inspiración?
Uy, no, ese es el pan mío de cada día. Hay actores mucho más prolíficos que yo. A mí me cuesta un poco más de trabajo y sufro con eso, con el bloqueo de escritor. Pero hay maneras de superarlo. Si uno es juicioso y disciplinado y escribe todos los días, bota muchos papeles a la basura, eventualmente esa canción llega.
Andrés, ¿a quién admira?
Yo admiro, bueno, musicalmente tengo muchos referentes y varios de ellos colegas míos, varios de ellos colombianos, pero en la vida en general yo admiré y seguiré admirando a mi papá por ser un hombre muy honesto y por ser un hombre muy entregado a lo que quiso hacer en su vida. Yo eso lo respeto y lo admiraré siempre por eso.
¿Hace cuánto murió?
Van a ser 2 años.
Ah, qué reciente.
Sí, es más bien reciente.
Son dolores del papá y de la mamá, ¿no?
Uf,
papá,
uno puede tener muchos años y lo sigue sintiendo como si tuviera 9.
Muy duro. Musicalmente, Spinetta ha sido como uno de los grandes.
Sí, yo creo que es mi favorito, porque él condensa varias cosas que me gustan a mí de la música. Son unas letras tremendamente bellas, es un poeta increíble, es un músico muy atrevido, baila entre el rock, el tango y el jazz, y una persona con una libertad artística que ejerció hasta el último día de su vida con todo el fervor. Entonces es un gran ejemplo para mí.
¿Y a quién más? Salsa, merengue,
no,
bueno,
mira, no, pero Juan Luis Guerra me parece lo máximo. Lanzó también canción, una bachata bellísima hoy. Hace 15 días lanzó otra también preciosa. Admiro mucho, por ejemplo, a mi compadre Fonseca, que lo quiero. Me parece que tiene una carrera
maravillosa,
impecable. Es un tipo generosísimo, muy talentoso. Y he tenido oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones. Estamos haciendo un proyecto juntos ahorita también. Y es un artista que admiro mucho.
¿Qué proyecto están haciendo? La canción nueva que
es, no me queda. No, esa es otra, no, es que mi compadre me debe una plata y yo digo que yo se la debo esa a él, no, él dice que yo se la debo a él, pero yo digo que él me la debe a mí, y él dice que es una plata y yo digo que no, que es más, y entonces estamos viendo a ver cómo, si con una canción podemos resolver ese asunto.
Bien, me gusta. Bueno, pues Andrés, entonces estamos pendientes de 2 cosas, gira viene en septiembre a Colombia, ahora va para México, ¿no?
Exacto, vamos para México, vamos a iniciar la gira de conciertos en donde presentamos este material nuevo que nos va a llevar por varios países y finalmente nos va a traer a Colombia a hacer un par de showcitos, pero en septiembre es donde nos concentramos con nuestro Cepeda en Tablas, que vamos a estar presentándolo aquí y en la ciudad de Medellín, como el año pasado. El resto van a ser pues los shows habituales de las canciones que estamos presentando.
¿Y cuándo sale el video que uno puede escoger?
Ah, eso sale este 1 de mayo, van a poder encontrarlo el miércoles y van a poder decidir qué final quieren y me van contando.
Listo. Pues Andrés, me encanta tenerlo aquí.
Muchas gracias. Qué placer.
Y bienvenido siempre. Usted sabe que está su casa, su cabina. Aquí lo cantamos. Todo
claro
el día
sí,
lo ponemos.
Nos vemos para seguir cantando en la laguna.
Ustedes que tengan una muy feliz noche de viernes. Este es nuestro regalo para este fin de semana. Después de una semana pues tan agitada. Que hayan disfrutado a Andrés Cepeda.
Muchas
feliz
gracias.
Noche. Esto es Mesa Blanca.
Decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. pasas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Y por un poco de magia.
Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
La batalla por las objeciones en el Senado. La oposición pierde otra de sus fichas clave. ¿Qué implicación tiene eso? Los libros que hoy leen los colombianos. ¿Y qué hay detrás de la guerra en Colombia?
Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.